Radio Color. Radio Color. La radio libre de Cuenca. Radio Color. La radio libre de Cuenca.
Mismo que hacemos todas las noches, Pinky. Tratar de conquistar al mundo.
Pinky cerebro, uno es un genio, el otro no está acuerdo. De laboratorio son genes incansados. Son Pinky cerebro, bro, 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 bro. Antes del amanecer desarrollarán su plan y cuando salga el sol el mundo conquistará. Pinky cerebro, su motivación es fácil de explicar. Para probar su valor el mundo conquistará. Son Pinky cerebro, no, 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 no.
Empezamos. Ni neuronas. 3, 2, 1. Hola, dendritas.
Buenas tardes, dendritas. Bueno, esta tarde, para los que nos oís en directo, pues nos hemos colado un poco de hora. Normalmente estamos, como sabéis, los lunes de 5:30 a 6:30. Pero hoy son un poquito más de las 4, son las 4:04 y empezamos ni neuronas. Buenas tardes, dendritas. Bueno, todo tiene sentido, claro está. Y bueno, la verdad es que los que por aquí seguimos y por aquí hacemos ni neuronas, pues también estamos en constante formación. Nunca paramos de aprender, como bien sabéis y como bien hemos estado diciendo todos estos días. Bueno, pues como estamos siempre en formación y yo no sé decir que no a nada, pues vamos a hacer me voy a meter en un curso de una cosa que se llama metodología STEAM, que son las letras en inglés de ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas. Toma ya, o sea, esto es potencia pura y dura. Bueno, pues es una metodología que se lleva mucho en Estados Unidos y que estamos intentando exportar aquí. Para trabajar, pues eso, las ciencias desde otra perspectiva. Y la perspectiva es, pues, trabajar ciencia, ingeniería, matemáticas y arte. Eso es muy importante. Porque, bueno, pues eso, es una forma de ver las ciencias desde otro sitio. Y eso me encanta. Entonces me voy a ir esta tarde, tengo un super curso con los amigos de FabLab, que seguro que sabéis lo que son. Que son la fabricación digital, laboratorio de fabricación de Cuenca. Geniales, absolutamente geniales. Bueno, pues esa es la razón por la que hoy hacemos el programa a otra hora. Pero bueno, que ya está. Que lo importante es que podemos hacer el programa y que nos lo pasamos estupendamente. Hoy, además, me he dejado al ingeniero en casa. Bueno, no está en su casa, está. Concretamente está en el dentista. Entonces tampoco tengo muy claro que hoy se me vaya a escuchar fuera del estudio. Pero bueno, que yo lo intento. Ahora veo que se mueven más las lucecitas, así que no tengo ni idea si habéis oído lo anterior o empezamos ahora de nuevo. Pero bueno, en resumen, que hoy hemos cambiado la hora y que empezamos ahora de 4 a 5. Deciros que nosotros seguimos siempre en constante formación, que nos encanta hacer cursos y que nos apuntamos a cualquier historia. No solo es para pedir disculpas por entrometernos en las horas que no nos tocan, es también para, me viene muy bien al hilo, para hablar de lo que vamos a hablar hoy. El programa de hoy se llama nada más y nada menos que Los Cazos. Porque vamos a hablar de cazos. ¿Cómo se os queda el cuerpo? Maravilloso, ¿verdad? Bueno, pues sí, vamos a hablar de los cazos. pero no de los cazos que tenéis en la cocina o con los que preparáis la comida, y mucho menos de la Thermomix, que eso ya es las trampas totales. Si los monitores y los formadores normalmente hacemos trampas, lo de cocinar con la Thermomix, esto, claro, así las estrellas Michelin caen solas. Lo duro es cocinar a puchero y a fuego, eso es lo complicado. Bueno, pues eso, que vamos a hablar de cazos. ¿Por qué? Pues porque cada uno llevamos nuestro propio cazo a rastras. Y si no tenéis ni idea de lo que estoy hablando, pues probablemente sea porque no conocéis el cuento de El cazo de Lorenzo. El cazo de Lorenzo, de Isabel Carrier, y que está traducido al español, no os preocupéis, que podéis encontrar en la editorial Juventud, es un cuento maravilloso, absolutamente maravilloso. También podéis encontrar una versión con las ilustraciones originales, que son también muy chulas, en YouTube, ¿vale? Ponéis El cazo de Lorenzo y en 5 minutillos os cuentan el cuento. La verdad es que es muy chulo verlo, es muy, muy bonito. Las ilustraciones son bastante sencillas, pero muy potentes para contar la historia que cuenta. Y la historia es la historia de Lorenzo. Lorenzo es un niño que tiene un cazo y que va con su cazo a rastras a todas partes. Siempre, siempre, siempre tiene que llevar su cazo. Nunca se puede deshacer del cazo. Y eso, bueno, pues a veces le trae algunos problemillas a Lorenzo. Sobre todo porque el resto del mundo a veces le mira mucho el cazo. A veces lo señalan. A veces se preguntan, ¿qué es ese cazo? ¿Por qué se tiene que ver tanto ese cazo? Cazo de Lorenzo, que en la ilustración es un cacito rojo con un asa de plástico negro que va atado por un hilo a Lorenzo y que siempre va detrás de él, que lo lleva a rastra, que no se puede deshacer de él. Ese cazo es lo que hace, el cuento nos dice, que es lo que hace que Lorenzo no pueda ser exactamente igual que los demás, que Lorenzo sea diferente. Bueno, de eso vamos a hablar hoy un poquito, de todas esas diferencias, de todas las cosas que a veces nos hacen diferentes y un poquito de cómo trabajar con esas diferencias. El cuento narra la historia del día a día de Lorenzo, de cómo va al parque y tiene que subir al tobogán y su cazo se enreda en los escalones del tobogán y no nos damos cuenta a veces pues que a Lorenzo le cuesta el doble que a los demás hacer casi todo. También cuenta cómo va al colegio, cómo todo el mundo señala ese cazo, cómo se engancha en el suelo y Lorenzo se cae. Así que básicamente pues el cazo de Lorenzo habla de las diferencias, de que cada uno somos diferentes. Y a eso va dedicado nuestro programa de hoy, a cómo educamos también en la diferencia y cómo nos damos cuenta de esa diversidad. La verdad es que el cazo de Lorenzo tiene frases muy, muy gloriosas. Por ejemplo, dice, un día le cayó el cazo encima, no se sabe muy bien por qué. Esto es una de las primeras cosas que pasan en las familias cuando un niño tiene algún tipo de diversidad. Y es que nadie sabe muy bien por qué pasa, todo el mundo se pregunta por qué a mí, y rara vez los padres tienen una respuesta preparada para esto. La diversidad funcional o la diversidad, las diferencias, todos arrastramos las nuestras y todos tenemos las nuestras. Y bueno, en realidad eso es... hoy vamos a ver si es positivo o no es positivo. Vamos a ver muchas cosas. Pero bueno, lo principal es nadie sabe muy bien por qué. A veces algunas diferencias tienen que ver con la genética, otras tienen que ver con las exposiciones al ambiente y otras tienen que ver con la estadística. Y eso es un rollo, la verdad. El ser el uno de cada no sé cuántos es un rollo. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Otras de las... de las frases más gloriosas del cazo de Lorenzo es cuando dice su cazo le molesta. A Lorenzo le molesta su cazo. A Lorenzo le molesta tener que arrastrar con las cosas que lleva porque es un rollo, la verdad. Tenemos que arrastrar todas las cosas que llevamos y que nos impiden ser exactamente igual que los demás. Lo que pasa es que en un mundo de diferencias más o menos visibles, porque algunas son bastante invisibles, y por muchas, muchas diferencias que nos encontremos, pues bueno, al final todos somos diferentes, pero en realidad pues no somos tan distintos.
sienten distintos. Y en las manos las caricias que no quieran dormir nunca. Para rodear el mundo si se juntan con las tuyas. Al tocar no falta nada, porque no sobra ninguno. Y en la mochila los sueños suman más de 21. Miguel toca los platillos al revés como los buenos. Y el Piñas nos trae sonrisas que derriten los inviernos. No somos distintos ni laberintos para perderse, buscando razones en los corazones para quererse. No somos distintos cuando amanecemos, el sol aparece. Por donde pisamos se hacen caminos, la hierba crece. El espejo nos ofrece mañanas de colores, y los martes por la tarde le regalamos tambores. El lamento y el silencio los tenemos escondidos, para que el drogas nos diga que metemos mucho ruido. Nos comemos la alegría con la punta de los dedos, y metemos la tristeza sacos con agujeros. Somos la lengua sincera que te besa los oídos, donde habitan nuestras voces para que muera el olvido. No somos distintos ni laberintos para perderse, buscando razones en los corazones para quererse. No somos distintos cuando amanecemos, el sol aparece. Por donde pisamos se hacen caminos, la hierba crece.
Vamos a seguir. Y buenas tardes, Pili, ¿cómo estás? Espera, que no te estaba oyendo nadie. Ahora sí,
buenas
perdona.
Tardes, estoy estupenda.
Estás magnífica, maravillosa.
Genial.
Fenomenal.
La siesta, como no nos la echamos,
claro, pues echarse la siesta de cobardes, que conste.
Somos unos valientes.
Por supuesto, siempre. Bueno, lo que acabáis de escuchar, le he dado las buenas tardes a Pili porque encima viene la pobrecita mía de trabajar, que hoy he liado a todo el mundo por irme de curso. Pero bueno, lo que acabáis de oír, no sé si os sonaba la voz, espero que sí, era Cuchi Romero de Marea, con Mochila 21. Mochila 21, aparte de un grupo de música, es una asociación de Navarra de síndrome de Down. Y una de las actividades que hacen es cantar. Tienen un grupo de música y a mí eso me parece maravilloso. Y que canten con Marea, con el Drogas y con... no me acuerdo con quién más cantaban, pero esas son colaboraciones así súper potentes. Me encantan. Y la canción de No somos distintos, vamos, me parece maravillosa. Seguramente la pongamos otra vez por aquí porque me gusta muchísimo, así que la vamos a oír más. Pues nada, Pili, estamos hablando de la diversidad. ¿Tú sabes algo de diversidad y de cazos? Hemos contado lo del cazo de Lorenzo.
Qué bonito ese cuento, qué bonito. Yo soy muy diversa. Mis alumnos también.
¿Verdad? Y arrastras cazo, ¿verdad?
Mucho, mucho. De hecho, casi no podía subir las escaleras por el cazo que llevo también, como Lorenzo.
Yo arrastro perolo a veces. A veces paso de cazo a perolo.
Sí, sí, sí.
Y a veces muy invisible, muy invisible. Un día, con más tiempo y con paciencia, vamos a hablar mucho de los cazos en salud mental, que esos son muy poquito visibles y, sin embargo, muy, muy llamativos y muy originales también. Bueno, estábamos hablando de diversidad, de diferencias, todas estas cosas. Nosotras trabajamos mucho en inclusión, ¿vale? Y en lo que son las aulas inclusivas, que vamos a hablar un poquito más adelante. Pero no hace falta irse a ni a la diversidad diagnosticada, ¿sabes? O a la discapacidad, por llamarlo de alguna forma, que todos tengamos el foco puesto en lo mismo. No hace falta irse para ahí para sentirse diferente. Muchas veces, sobre todo cuando empezamos a trabajar con los peques se socializan, empiezan a estar con otros peques, las diferencias físicas, que son muy visibles, son las primeras que aparecen. Y esto lo vemos desde las aulas de infantil, ¿verdad?
El de las gafas, el alto, el bajo, el
gordito, efectivamente. El gordito. Efectivamente. La verdad es que utilizan mucho la diferenciación física. En principio, eso no tendría nada de extraño y nada malo, porque evidentemente todos tenemos características físicas diferentes. De hecho, así nos reconocemos por la calle, pues si todos tuviéramos la misma cara sería un poco complicada la historia. Pero bueno, a veces la originalidad de cada uno es muy, muy física y se ve mucho. Pues como decía Pili, el que lleva gafas y los que somos gordos. Eso se nos ve, es que tampoco. Además, los que somos gordos se nos ve bien, quiero decir, se nos ve de lejos incluso. Y es así, abultamos, ¿qué le vamos a hacer? Y los que llevan gafas, pues si no la ven, también se les ve rodar por la calle concretamente, si se tropiezan. Pero bueno. Eso que ni siquiera has considerado a veces, ni siquiera los demás lo consideran un problema, somos solo nosotros mismos quienes consideramos eso un problema. Y no hace falta, muchas veces decimos que esto es en la adolescencia y tal, pero no hace falta llegar tan lejos. Yo cada vez lo veo con los críos más pequeños, cada vez tienen más claro cuál es su diferencia y qué le molesta que los demás señalen de esa diferencia. Tú estás, bueno, no estás tanto en las aulas de infantil, pero algo te toca también, ¿no?
Sí, ahora vengo de estar con infantil una hora.
Mira qué bien. ¿Y qué, utilizan las características físicas como insulto?
Sí, sí lo utilizan. Es verdad que depende de la edad. Yo creo que pasa más en los primeros cursos de primaria, que ya saben dónde está el mal. Y en infantil parece que cuando lo hacen sin mal. También eso de calla tonto, ¿no? Lo dicen, sí. Yo veo que no lo dicen con esa maldad con la que ya sabes el significado en 6-7 años. Pero vamos, sí que pasa, claro. Lo de gordo y gafotas, pues ha sido siempre. Y sigue siendo.
Ya. Bueno, lo que decías tú también es muy importante. No solo la maldad, sino lo que corregimos desde fuera. A veces somos los adultos los que la liamos muchísimo. Porque efectivamente la intencionalidad también, que es una super característica de los seres humanos, que tengamos intención y que seamos capaces de poner una intención distinta a lo que otros dicen, de la comunicación humana otro día, pero bueno, también hay tela ahí. Esa intencionalidad muchas veces se la damos los adultos cuando intentamos hacer el bien, que también somos muy de hacer el bien. Cuando alguien le dice a otro, a ver, el alto, que se quite, que no veo, un niño pequeñito, ¿no? Hablamos de 4 o 5 años, y detrás vas tú y lo, he dicho el alto, pero nunca es el alto, siempre es el gordo o el de las gafas, vamos a ser sinceros.
Pero también con 3 años, el que es alto se le pide más de lo que puede dar, no deja de ser un niño de 3 años.
Efectivamente.
Niña. Y también tienen su complejo, ¿eh? De claro, como soy el alto, como soy el grande, parece que tengo que tener 8 años de madurez, y no. También es un complejo.
También, sí. Pero eso que a veces somos por detrás los adultos que vamos y le decimos, no le digas eso, eso no se dice. Y somos los que criminalizamos esos atributos físicos. Y es un poquito rollo, la verdad. Somos un poco rollo los adultos a veces, ¿eh?
Sí.
Con lo bonito que es el pequeño. Y los adultos que los hacemos muy pronto, yo creo que muy pronto. Bueno, hoy, además del cazo de Lorenzo, vamos a utilizar un montón de cuentos en el programa, que nos parece una cosa súper bonita, nos ha parecido una cosa súper bonita. De atributos físicos o de cómo trabajar esto, yo tengo ahora mismo en el estudio entre las manos un libro que se llama Orejas de Mariposa, de Luisa Aguilar, y con ilustraciones de André Neves y de la editorial Calandraca. La editorial Calandraca es un referente en los cuentos. Si os gustan un poquito los cuentos, y si no os gustan nada, son los que en la Feria del Libro os compraríais a ojos cerrados. Esos son los de Calandraca. porque lo hacen muy bien. Además, los stand de Calandraca suelen traer gente que se dedica a la literatura o a contar cuentos, y entonces abren los cuentos delante de los niños, se lo cuentan y a ti no te queda más historia que comprarles el cuento. Bueno, pues tengo aquí Orejas de Mariposa, que es un cuento precioso con unas ilustraciones súper bonitas y que habla de Mara. Mara, lo primero que dice de Mara es una orejotas. Y ya está. ¿Por qué? Pues porque tiene las orejas grandes. Y le pregunta a su mamá que si ella es una orejotas, y le dice que no, que lo que ella tiene son orejas de mariposa, y que revolotean por la cabeza y que pintan de colores las cosas feas. Y después va hablando de las otras características físicas de Mara. El pelo, que es de estropajo. No es de estropajo, es un pelo de césped recién cortado. Y así va cambiando la perspectiva que tiene Mara sobre sí misma. Es muy chulo trabajar estos cuentos con los niños pequeños, pero insisto, desde la normalización absoluta. Porque si al final todo esto acaba como en un... ¿Veis? Los diferentes... no hay que señalarlos. Y pues no hemos hecho nada, porque al final los volvemos a señalar y volvemos a liarla exactamente igual que antes. Pues no hemos hecho nada. Si seguimos diciendo, ¿veis? El orejotas es orejotas, pero hay que quererlo igual. Pues la liamos. El orejotas no hay ningún problema. Tenemos que empezar a normalizar las cosas que nos pasan, porque nos pasan cosas, ya está. Y las diferencias físicas son eso, muy, muy, muy visuales. Y a veces, como decía Pili, los niños de 3 y 4 años o de 5, bueno, de 5 se enteran un poco más, pero bueno, los niños de primer y segundo infantil no lo utilizan como para hacer daño. No lo utilizan para hacer daño, de hecho, hacen daño físico los niños, y esto lo habéis visto, y en 0-3 también, en las escuelas infantiles 0-3, los niños muerden, fin, cuando no toleran la frustración, cuando no pueden más y cuando de verdad quieren hacen daño físico, porque no entienden todavía el daño emocional. Eso lo vemos, en 3 años es más probable que vayan señalados de arañazos que llorando porque les han dicho gordo, flaco, alto, bajo. O el de las gafas.
Y es que ni se lo dicen, yo creo. Se lo dicen, pero que muy poco, porque como ellos no ven no se sienten indignados con que uno le diga gordo o no. El otro día me estaba acordando una anécdota. Se cambian de ropa para irse después a una extraescolar, que es de deporte, sí. Y decía uno, estoy gordo, tal. Entonces lo ven ellos como una cosa estupenda, ¿no? Están conociendo su cuerpo, están experimentando el cuerpo del uno, del otro. Entonces no veo ese... Sí, con esa picardía con la que lo dicen niños más mayores.
Más mayores, sí. La verdad es que sí. Luego, si es que somos los que vamos por detrás de no, eso no se dice, no. Es que...
Claro.
Pues ahí, ese es el tema de la normalización. La normalización no es hacerlos a todos iguales. La normalización es que todos quepamos en todos los sitios, incluso en las tallas del Huesca, por ejemplo.
En las 32.
En la 38, la 38.
Las 32.
Ya lo sabéis, la 38.
Son las que no se venden, por eso siempre hay 32 y 34, porque no se venden.
Claro. Luego, bueno... Bueno, es que lo de la ropa es un capítulo aparte, ¿eh? Porque esas tallas lo que hacen es que las niñas más pequeñas empiecen a entrar en ropa de muy adolescentes. Y claro, pegamos unos saltos a los 10 años tremendos.
Del
kids class al pinky y estas cosas. No me sé nombres de tiendas, ¿eh?
Sí, pero bueno, mejor.
Bueno, ahí.
Mejor.
Vamos ahí. Bueno, pues eso. Eso hace mucho, las cualidades físicas. De cualidades físicas también tenemos un cuento que a mí me gusta un montón, porque me siento muy identificada, que se llama... Es de Laura Ellen Anderson y de... La editorial es La Picarona, que son cuentos infantiles. Y se llama... No quiero el cabello rizado. Esto... llega un momento de la adolescencia que nos pasa a todas. La que tiene pelo rizado lo quiere liso como las tablas, y la que lo tiene liso quiere unos bucles y unos rizajes. ¿Para qué? Esto le viene muy bien a las empresas de champú y de secadores de pelo para vender, pero para los demás es una tontería muy absurda. Bueno, pues no quiero tener el cabello rizado, pues os podéis hacer una idea de qué va, de una niña que se peina y se deja el peine dentro del pelo, que es lo que me pasa a mí cuando intento desenredarme el pelo. Pues nada, las ilustraciones son preciosas y esto, si alguna vez habéis sufrido lo que es tener pelo rizado de verdad, os va a encantar. Al final se encuentra con una niña que tiene el pelo muy liso y no quiere tener el pelo muy liso, pero aprenden que es fantástico y que son maravillosas y que al final, pues lo más bonito que les puede pasar es que estén juntas, que puedan jugar juntas y que cada una tiene lo suyo. Así que fantástico y maravilloso. No quiero tener el cabello rizado, es súper, no sé, es muy, muy significativo, porque es una estupidez, como un templo. Pero bueno, yo creo que es una forma de empezar a hablar de esas diferencias muy visibles, pero contra las que no tenemos nada que hacer. No sé si lo sabéis, pero el pelo liso o rizado es como los guisantes lisos o rugosos, es genética pura y dura, y no se puede hacer mucho más. Entonces, no hay más. Es como el color de los ojos, viene de serie. Entonces, hablar de esas cosas que vienen de serie y que no podemos cambiar, que tenemos que admitir, pues es muy bueno. Pero no desde el punto de vista de admitirte a ti mismo, sino de que los demás no tienen nada que decir a este respecto. Y ya está, no hay mucho más. Me gusta mucho este cuento porque, vamos, de hecho este lo utilizo con las adolescentes más que con los niños. Porque, bueno, Pili hace menos tiempo que era adolescente que yo. Unos años menos. ¿Pero tú te acuerdas los fines de semana, si salías, qué era lo que decías?
¿Qué te vas a poner?
¿Y eso? ¿Qué más? Sí, ¿y qué más? Cuando tú decías, esperarme que me voy... ¿A qué?
Ahora mismo no lo sé.
¿A qué te ibas?
Me voy a arreglar.
Ahí está. No. Esa es una de mis frases favoritas con los adolescentes. Sí, Cada vez que la oigo me doy la vuelta y digo, porque está rota.
Es verdad.
Que está rota, que me voy a arreglar. Todas nos vamos a arreglar. Llega un momento en nuestra existencia, además como mujeres. Esto como tíos no pasa. Que es un rollo también. Porque aunque se arreglen no tienen que decirlo. Porque no debe ser que no están rotos como nosotras, que venimos a rotar de serie. Todas aprendemos en algún momento de la vida, de bien pequeñitas además, que nos tenemos que arreglar. Y esto lo vi el otro día en un documental con críos y tal, que una decía, no, es que claro, si tú eres chica y vas a una boda, pues te tienes que arreglar. Digo, toma. Claro que sí, porque hasta ese día estamos rotas. Pero no lo piensan de los chicos. Y esto es algo que son diferencias de género que arrastramos todavía social y culturalmente. Y bueno, es un poquito complicado porque hacen que esas diferencias físicas sean aún más visibles. ¿Cuántas de tus niñas de infantil llevan las uñas pintadas?
Muchas.
¿Y niños?
Ninguna.
Vaya. No. Vaya. A mí me hace mucha gracia cuando las mamás y los papás dicen, no, es por jugar. Ya, pero es que no juegas a lo mismo con los niños que con las niñas. Y al final centramos mucho más. Por cierto, los dos cuentos que hemos hablado ahora mismo, el de Orejas de Mariposa y el de No quiero tener el cabello rizado, las protagonistas son niñas. Es mucho más difícil encontrar a niños en los cuentos incluso que hablen de su aspecto físico. Entonces, esto luego se traduce en cuando son mayores. Además, ¿qué pasa si, ya no te digo en infantil, porque en infantil estamos empezando a tolerar muchas cosas, que está genial, pero ¿qué pasa si en tercero o cuarto de primaria un niño va con las uñas pintadas al cole?
Pues nada, ya le han hecho la cruz. Y si es en segundo de la ESO o tercero, ya no os cuento. Yo tenía un alumno que se pintaba las uñas de subrayador fucsia. Y le gustaba el fucsia muchísimo, pues muy bien. Y la habitación dice que la tenía en fucsia, pero solo me lo contaba a mí, a los demás no.
Claro.
La carpeta por dentro era fucsia, pero por fuera era un azul perfecto, porque el azul es de niños. Y el fucsia no podía decirlo y se pintaba las uñas así, disimuladamente, pero tenía lo suyo, claro, en cuanto a los compañeros, quiero decir.
Exacto. En cuanto a los compañeros y a las... Bueno, a los compañeros, y yo esto lo he visto con padres y madres, ¿eh?
Sí, también, sí.
Y con pequeñitos toleramos hasta cierto punto. Nosotros en la ludoteca algún día hemos tenido fiesta con esto, con que vengan, porque tenemos disfraces, y claro, los disfraces están en un cajón y están para todos y para todas. Y algún día llegar un papá, porque nos ha pasado con papás, si fuera con mamás lo diría, pero de momento solo nos ha pasado con papás. Las mamás no sé si es que se dan la vuelta y lo cuentan luego, pero llegar un papá y claro, que el niño esté con un tutú verde, ni siquiera rosa, porque eso ya hubiera sido... Pero claro, unas alas y una varita mágica. Bueno. Madre mía. Pues nos ha pasado de todo. Pero sin embargo, no os pasa nada cuando vienen y son las niñas las que están con las coronas de princesas. Y la verdad es que llega un momento en el que solo por la cantidad de accesorios que tienen las niñas mola más jugar con las cosas de niñas. Sobre todo cuando tienes 5, 7, 8 años. Nosotros tenemos muchas más posibilidades de hacer disfraces con cosas más feminizadas que con los superhéroes que tienen la careta y ya está, ¿sabes? Y de las superheroínas es que también tienen más complementos que los superhéroes, ¿sabes? Sí. Eso nos pasa mucho.
También me pasó con un niño infantil que se pintó los labios y las uñas y llegó el abuelo a por él y le dijo, eso, ¿pero qué haces? Los chicos tenemos que ser del Madrid y jugar al fútbol.
Hombre, por supuesto.
No puedes pintar las uñas ni los labios.
Nada, no. Eso no se hace así. Pues todo eso, encima, cuando le ponemos atributos físicos detrás, hacen que las diferencias sean muy notables. Pero es que, en realidad, las diferencias sean notables no es ningún problema. Si el problema es no querer ver las diferencias de los demás o no aceptar las diferencias de los demás. Ni siquiera aceptarlas. Mira, dejar a cada uno como le dé la gana. Pero en el caso de las chicas y de las niñas, las preparamos para arreglarse toda su vida. Y pues eso, ninguna está rota. Incluso cuando venimos rotas de serie, que nos damos bien, ni siquiera ahí. Pero bueno, al final eso, las preparamos y las abocamos un poquito a estar pendientes de toda, pues, de todo ese neceser que necesitan constantemente para sentir que esas diferencias no están ahí, ¿vale? Esto, y ya cuando hablamos de edad y arrugas y todo esto, eso ya ni te cuento. Pero sí, las chicas estamos un poquito más abocadas a tener que estar pendiente de esto. Y una cosa muy importante, que es qué pasa cuando tienes 17 años o 16 o así, me da igual, o 30, que esto a mí también me pasa, y no quieres maquillarte o no quieres arreglarte. Eso, eres la rara también.
Eres la rarica, sí.
Eres la rara por no querer arreglarte. Pero bueno, ya veremos cuánto le dura la rareza a cada una.
Más hermosa de la tierra y te digo que no, que no, que no, no vas a tener mi corazón. Mira qué linda, que el aire no se atreve a despeinarte. Mira qué bonita, que la lluvia te esquiva y los ojos que te miran se secan de no parpadear. Contigo las flores pierden el plural. No es que yo piense lo contrario, tampoco perdí la orientación. Es que leo mi diario del futuro y se ve que es duro amar a un caparazón. ¿Cómo decirte que no? Si eres la más bella, la cosa más hermosa de la tierra y te digo que no. Corazón. ¿Qué harás para vencer al
tiempo y al espacio con solo un neceser. E inmortalizar la línea de escultura y evitar que la marea engulla la llanura. Y cómo, dime cómo, vas a disimular la fecha de caducidad. ¿Cómo decirte que no? Si eres la más bella, la cosa más hermosa de la tierra. Y te digo que no, no vas a tener mi corazón. Que no, y que no, 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 que no. Que la belleza que te sobra es la pieza que te falta. La nobleza de tu boca sin destreza en la palabra. La belleza no se viste, se desprende. La belleza puede estar en cualquier otra vertiente. No es una cuestión de frente que me cure en la humildad. Simplemente que tú no me aportas nada. Que no, y que no, que no me aportas nada. Que no, y que no, que no me aportas nada. Que no, que no, que no me aportas nada. Que no, y que no, que no me aportas nada. Que no, 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 que no.
Hoy está esto muy complicado, lo estamos haciendo muy complicado. No ha venido el ingeniero, nos ha abandonado hoy y estamos aquí muy complicadas, pero bueno, no pasa nada. Bueno, pues de aceptar la diferencia y de elogiarla, ¿vale? Y de ponerla en valor, eso es de lo que vamos a hablar ahora y una de las cosas que deberíamos hacer en educación. Para eso vamos a leer, con permiso de la autora, vale, vamos a leer un supercuento. El cuento se llama El caballero del castillo roto. Y es de Águeda Lucas, que es una conquense que seguro que a muchos os suena porque es muy famosa, es la famosa Águeda Lucas. Y tiene ilustraciones de Esther García y también una traducción de Esther García al inglés para que sea bilingüe el cuento. Entonces, como de este sí que he podido pedirle permiso a la autora, pues os vamos a leer el cuento, que es muy bonito, muy bonito. En una lejana tierra había un caballero que buscaba un castillo en el que trabajar y vivir. Este joven llevaba consigo sus mejores armas, que eran la alegría, la ilusión y un corazón noble. Tenía muchas ganas de encontrar un lugar en el que se le quisiera tal cual era y en el que ser feliz. En su camino encontró fortalezas de muchas clases, unas más pequeñas, otras más grandes, algunas se veían maravillosas a lo lejos. Pero cada vez que entraba a esos lugares y conocía a la gente que habitaba en ellos, se daba cuenta de que no le gustaban. Por ejemplo, algunas personas del castillo pequeño se sentían pequeñas. Las del castillo grande pensaban que eran más importantes que las del resto. Otras pensaban que su castillo era demasiado bonito y no hacían nada por miedo a que algo se manchase o se rompiese. Un poco desanimado, el caballero decidió ir por un camino por el que no pasaba mucha gente. Aunque a veces tuvo miedo y se sintió perdido, no paró ni se echó atrás y continuó buscando su hogar. Un día llegó a una fortaleza que estaba en ruinas y, como era tan imaginativo y alegre, pensó que le gustaba la idea de vivir en un castillo roto, porque así sus habitantes podrían jugar sin miedo a romper nada y además se entretendrían en arreglar las cosas. Así que, con su mejor sonrisa, llamó al timbre del castillo. Porque sí, el castillo tenía timbre. Sin oír ni una palabra, el gran portón de madera se abrió y salió a recibirlo una señora que le dijo que pasara. ¡Hola!
Hola, caballero. Soy la mujer alargada. ¿En qué puedo ayudarte?
Estoy buscando un castillo donde vivir y trabajar. He estado en muchos sitios, pero en todos parece que tienen tantos problemas con ellos mismos que no puedo quedarme, explicó un poco abatido él.
Vaya, pero si es un verdadero problema para ellos. Pero me alegro decirte que si tú quieres en este castillo, eres bienvenido.
¿En serio? Gritó ilusionado el muchacho. Estaré encantado.
Aunque debo decirte que, como has comprobado, nuestro castillo está roto.
Bueno, no importa. Mi armadura tampoco está en perfecto estado.
¡Oh, no! Y los que vivimos aquí tenemos defectos.
También los tengo yo.
Yo soy demasiado alta.
Así llegarás a sitios que nosotros no. En este momento comenzaron a asomar por aquella estancia del castillo algunas personas más que se fueron acercando a conocer al caballero.
Te presento a Pizca. Es muy pequeño.
Bueno, si jugamos al escondite, seguro que él ganará. Entonces apareció de entre las sombras otro de los inquilinos y dijo:
Hola, yo soy Rómulo, y como verás, tengo los ojos muy grandes y saltones. A lo mejor eso te asusta.
¡Oh, no te preocupes! Así, si perdemos algo, enseguida tú lo encontrarás y serás el vigilante perfecto del castillo. Así continuaron presentándose más habitantes del castillo. Ópero, que tenía una voz muy fuerte, Bis-Bis, que repetía todo lo que oía, y algunos otros, todos con sus peculiaridades. Al final, el caballero les dijo a todos: Cuando he llegado, me habéis abierto las puertas y me habéis tratado bien. ¿Vosotros no queréis preguntarme nada sobre cómo soy antes de dejarme vivir aquí? Yo también tengo defectos.
No necesitamos saber nada más. Te queremos así. Sabes que tenemos defectos, pero los has comprendido desde el primer momento y te has fijado más en nuestras virtudes. Además, te has ilusionado con nuestro castillo sin conocerlo como si ya fuera tu hogar. Para nosotros es suficiente.
¡Quédate!, exclamaron todos. Estamos muy felices de que ya seas uno más de nuestra familia. El caballero sonrió y abrazó a su nueva familia de amigos. Y desde aquel día, el caballero vivió feliz en aquel castillo y con aquellas personas, con sus fallos, sus defectos y sus muchas virtudes. Siguieron acogiendo a gente en el castillo, pero aquella que era consciente de que las diferencias son enriquecedoras y a las que sobre todo tenían alegría e ilusión. Bueno, y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Bueno, pues este es el cuento del caballero del castillo roto, y eso es de una amiga nuestra, esto es de Águeda Lucas. Este cuento se puede utilizar mucho y muy bien, la verdad, para trabajar todo tipo de diferencias y trabajar en el aula. Yo este año me lo llevo a clase, Pili. Esto es una de las novedades de este año.
Qué bien.
Para que veas. Este año se viene a la universidad. Cuando hablemos de diversidad intelectual, vamos a trabajar algunos cuentos y entre ellos va a estar el caballero del castillo roto. Me hace mucha ilusión porque luego conozco a la autora y si hay que hacer un coloquio en clase, pues se viene y nos lo cuenta. Aunque ya sabe mucho más del trabajazo que lleva a escribir un cuento. Pero bueno, me gusta mucho lo de... Es genial. Es justo una de las cosas que siempre echamos en falta a la hora de hablar de diversidad, que es el aceptarla. Aceptar esa diversidad en los otros. Es verdad que somos súper malos jueces de nosotros mismos y es verdad que muchas veces nos decimos cosas que no permitiríamos que otros nos dijeran a nosotros. ¿Eso a ti no te pasa?
Sí, claro.
Cuando lías algo. Claro. Es que soy tonta, es que no valgo para nada, es que madre mía.
Lo he hecho fatal, esto solo me pasa a mí.
Exacto, estas cosas. Y es verdad que si alguien por la calle te dice es que eres tonta, pues te lias a guantazo y hasta sí, hace falta.
No me lo diga nadie, que claro. Ya me lo digo yo.
Ni a ti ni a tus amigos, esto es así. Es. Pero a uno mismo nos decimos muchas cosas que luego a los demás no permitiríamos. Pero bueno, creo que a veces lo que cuesta es aceptar que los otros sean diferentes. Y eso a mí, bueno, por lo menos a mí me ha pasado. Me ha pasado trabajando con los chavales. buscamos, nos molesta mucho las cosas de los demás que podemos ver reflejados en nosotros mismos. Eso es un poco hándicap, porque, bueno, pues eso, no permitimos en los demás cosas que nos molestan de nosotros mismos. Pero sobre todo no permitimos la diversidad. Y es que no sé cómo explicar esto. Porque, claro, socialmente, como que todos somos muy tolerantes y todas estas cosas. Pero cuando trabajas con personas como trabajamos nosotros, esto se ve. Tú trabajas con un grupo de niños originales.
Sí, dejémoslo así, en originales.
Siempre dices eso, a mí me encanta. Eres pili original y tienes un grupo de niños originales. Y eso es maravilloso. ¿Tú has detectado o detectas que los otros niños, no son tan niños, pero bueno, los otros chavales los miran distinto?
Claro, y ellos lo saben. Lo peor de esto no es que es que ellos lo saben. Mirad, es más fácil que acepten otros más pequeños y lo vean diferente y los traten con más respeto que sus iguales. Sus iguales son los que hacen daño, les hacen a ellos y son los que atacan. Y ellos lo saben, solo por salir a mi clase original ya son diferentes. Ya son diferentes. Y realmente están todos deseando venir a mi clase original. Porque
hombre,
tenemos cosas
estoy deseando
guays,
yo, claro.
Tenemos cosas guays.
Estoy deseando
pero
yo.
Claro, no dejan de ser diferentes y los rechazan, claro.
Ya, lo de salir a otra clase, la verdad es que es necesario y que las clases de apoyo son muy, muy necesarias para estos chavales y además hacen cosas, bueno, pues eso, llega un punto en la vida de niños con diversidad intelectual o con diversidad física o con cualquier otro tipo de necesidad educativa especial, que se llama así oficialmente, que no necesitan saber tanta física y química como los demás, que lo que necesitan es saber desenvolverse en el mundo y en la vida. Más que física y química. Entonces está muy bien que tengan un sitio y un lugar de apoyo y que reconozcan que se reconozcan como grupo y que se apoyen los unos a los otros. Pero al final sacarlos es diferenciarlos. Ya
claro,
está.
Claro,
es un poco complicado,
es complicado
encontrar el balance de eso.
Es difícil porque en su clase no están bien, no se enteran de nada, hablamos de una secundaria encima.
Ya.
Es que una secundaria no tiene nada que ver. Es que no tienen, aunque tengan la figura del tutor, el tutor solo pasa una hora con ellos al día si llega, ¿no? Que es pues, el de matemáticas o el de lengua o tal. Entonces, ni se enteran de nada, están apartados, no porque el tutor los aparte, ni mucho menos, o el de la asignatura, no, porque no llevan el ritmo de la clase. Entonces, donde mejor están es en un apoyo, en una clase aparte. Pero claro, eso hace que los diferenciemos, es
claro.
Así. Y entonces, el que sabe que él sabe que es diferente... tiene su discapacidad o su...
Sí, su cazo.
Su cazo, muy integrado, y se pone el cazo de sombrero con Lorenzo, pues fenomenal, pues muy bien, aunque le cueste, aunque le cueste.
Uh-huh,
muy
claro.
Bien, pero el que no lo ve, o no puede, o no quiere, o no le han enseñado a ver su cazo, pues claro, pues fatal.
¿Intentan ocultar esos cazos?
No siempre, ellos no. Más las familias, pero
las
yo
familias.
A ellos los veo como otro cuento que hablaremos ahora.
Sí, sí, por eso te pregunto.
Optimistas de la vida.
Te pregunto porque Elmer, el elefante Elmer, que es otro cuento maravilloso de David McKee, que es de la editorial Beascoa, es un cuento fabuloso, 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 donde Elmer... ¿Cómo es Elmer, Pili? Esto
pues
te encanta
a ti. Elmer es multicolor, es precioso.
Es un elefante precioso.
De cuadrados, de colores muy alegres y muy vivos. Y nada, pues era diferente, pero él era súper feliz siendo diferente.
Y además hacía feliz a los demás.
Y además consiguió hacer felices a los demás.
Claro.
Al principio se pensaban que estaba disfrazado, pero no estaba disfrazado. Es que Elmer era así. Y los demás encontraron la gracia de Elmer disfrutando ellos.
Lo que pasa es que Elmer un día se preocupa un montón porque piensa que se están riendo de él y
claro.
No con él.
Y entonces
se disfraza.
Se disfraza.
Y oculta sus cuadros.
Pero... como se reborzó y ya pasaba desapercibido y era igual que los demás, empezó a llover.
Claro.
Entonces volvió a ser el elefante de colores, que era realmente lo que querían los demás.
Efectivamente, porque fue un elefante más, pues allí los elefantes eran unos osos, unos tristes y unos apagados.
Efectivamente.
Pero en cuanto Elmer estornuda un poco, pues ya está, vuelve la fiesta. Efectivamente, Elmer es un elefante súper gracioso y súper entrañable.
Pues
y es alegría pura y dura.
Que el alumno que se siente diferente y que él sabe que es diferente, él lo sabe, igual que lo sabemos yo también, soy diferente. Pues yo lo sé. Pasa que ya con un trabajo personal también, pues dice, pues así como soy, me tengo que querer y me quiero mucho. Pero estos chicos, pues son súper optimistas, es que nos tienen mucho que enseñar. Son súper felices con lo que son y con lo que tienen. Pero... en esos peros está cuando tienes que juntarte con otros 30 y llegan los cumpleaños, y llegan los grupos de WhatsApp y llegan esas cosas que tienes con 15 años. Y estos chicos no entran en esos grupos de WhatsApp, ni en esos cumpleaños, ni... Pero no solo los de la clase original, también otros, ¿eh? También otros que pasan muy desapercibidos y también.
Ya, es que... A ver, ahora, perdonad, que sí, que es así. De todas formas, yo creo que a veces cuando, bueno, a veces no, siempre, cuando tú controlas tu propio cazo, tu propia originalidad, es cuando empieza a darte exactamente igual lo que piensen los demás. Pero es verdad que tenemos mucho que educar hacia esos demás, no para que se callen, sino para que no opinen, que están ahí los problemas. No en callarnos, socialmente nos enseñan a callarnos, cállate, eso no se dice, no se señala, no se señala con el dedo, no tal. Pero no nos enseñan a no pensar absolutamente nada de nada. Siempre decimos que hay que pensar, yo estoy diciendo que no, va a decir que llevamos. No, pero en serio, a que no te importe, ya está, a que no sea tu vida y a que dejes a la gente hacer lo que le dé la real gana. Pues así, ya está, ¿a quién le importa? Somos todas distintas, somos todas distintas. Mira, como el cuento de Sozapato, que es Sofía Zapato, que firma como Sozapato, y Beto Valencia, que también es de la editorial Calandraga, que es que tiene cuentos maravillosos. Distinta presenta Luna, una chica que es un poco rara y punto, ¿verdad? Distinta, o sea, Luna es rara.
Pues, ¿cuántos nos quisiéramos ser como Luna? ¿A cuánto nos cuesta madrugar por la mañana?
Ay, a mí mucho.
Hoy ha dicho una alumna también en el colegio que he dicho, digo, ¿tienes aquí dos faltas de esta mañana? ¿Dos horas que ha faltado? Y dice, sí, es que no me gusta madrugar. Digo, ni a mí tampoco. A mí tampoco me gusta madrugar. A mí tampoco. Y Luna, sin embargo, en lugar de quejarse por madrugar como nos quejamos, o yo como me quejo, a ella le encanta levantarse temprano para escuchar el canto de los pájaros y ver las nubes. Y es una tía optimista. O igual que otros, decimos, ay, no me puedo dormir, y lo típico de pues cuenta ovejas, pues ella se imagina acostándose con las ovejillas y con la lana y el calor y no sé qué, ¿no?
Entonces, Luna es muy bonita.
Luna es genial. A todo lo que... un atasco, a quien le gustan los atascos y que ay, piten y mal. Encima tienes prisa y tienes que llegar y no te conocen, los que vas a una reunión donde no te conoce nadie y llegas tarde. Pues ella disfruta de los atoscos. Mientras los adultos discuten, pues ella disfruta en ese momento. Entonces, bueno, pues os animo a leerlo. Ella prefiere columpiarse y bueno, es feliz con estos atascos de la vida y con estas cosas que nos cuestan, el levantarnos, el madrugar, el de al lado que te cansa, el que te dice, pues ella disfruta. Entonces, vale. Distinta entre rara y genial. Eso es, distinta.
Pues sí. Si al final ser distinto es no ser como la mayoría y punto. Tampoco tiene más. Y qué bonito es no ser como la mayoría, oiga. Qué suerte no tener que ser como la mayoría. Porque últimamente las mayorías están un poco zumbas, ¿eh?
Sí.
También hay que decirlo.
Mejor ser distintos y minoría.
Pues sí, la verdad es que sí. Cuando hablamos abiertamente de la diversidad, la normalizamos. Podemos incluirla sin problemas. Antes ha dicho Pili, aceptan mucho mejor a los niños originales, los niños más pequeños, que los mayores. Y eso es porque estamos trabajando desde las aulas de infantil y la verdad es que en el cole de Pili, en las aulas de infantil, se trabaja muy bien. En el resto también, pero en las de infantil, la verdad es que los preparan fenomenal para la primaria, que no es leyendo justamente ni haciendo sumas y restas, sino preparando escenarios de aprendizaje muy amplios, donde cabe todo el mundo, donde los contextos son diversos, donde las personas son diversas y los aprendizajes son diversos. Las aulas inclusivas son nuestra asignatura pendiente en el sistema educativo español. No tener presencia de niños de que no son como la mayoría no es incluirlos. Que estén no fomenta la inclusión. Como les digo a mis alumnas de PT, de la mención de PT, todos los niños del aula tienen que ganar un día. Esto es así, porque todos valemos para algo. Y esto es ir mucho más allá que la teoría de las inteligencias múltiples, que no es teoría ni es de inteligencias ni es múltiple. Nada de nada. Pero es verdad que nos sirve como herramienta de inclusión, porque todos valemos para algo. Y además todos tenemos unas capacidades orientadas a hacer las cosas que se nos dan bien, porque nos las han reforzado, porque las hemos aprendido. Así que pero en todas las clases todos los niños tienen que ganar algún día. No solo puede ganar el que lee rápido ni el que escribe más bonito. Todos los niños tienen que ganar un día. Hay que trabajar el autoconcepto, la autoimagen y demás, pero sobre todo hay que trabajar el respeto, la tolerancia y el maravilloso poder de ser todos diferentes. Nosotras nos vamos de cursos, de formaciones, a seguir aprendiendo nuestra diversidad, que es cada una lo suyo, y todas a compartir luego los aprendizajes. Nos vemos la semana que viene. Seguro, en horario habitual, de 5:30 a 6:30. Hasta la semana que viene, Dendritas.
Adiós. Too. While I wait for you, going and calls him.
Damn.